Hoy, en Seres Valientes.
Hay que aprender a manejar el rechazo. Primero, no tomártelo personal, no es contigo. La persona que te emite un comentario tiene que ver más con ella que contigo.
O sea, ¿tiene relación con la terapia
bien,
primero?
Sí, voy a terapia. He ido a terapia. Yo pienso que, y ojo, vengo de una cultura en donde la terapia es como un tabú. Como que... Sí, que va psicólogo, está loco. Y yo creo que al final mejorar tus relaciones o tu conciencia en las relaciones te ayuda en todas las relaciones, o sea, no solamente con tus relaciones con tu papá, con tu familia, con tu pareja, con lo que sea.
Hola, bienvenidos sean todos y todas a Seres Valientes. Yo soy Freddy Arturo Guzmán y hoy estoy súper contento porque me acompaña un amigo, creador de contenido, experto en finanzas y alguien que además, desde la primera vez que lo vi, que nos conocimos y que interactuamos, me pareció genial su energía y yo sabía que íbamos a conectar de alguna manera. ¿Cómo estás, Juanca?
Bien, gracias. Estoy feliz, contento de estar aquí con ustedes hoy.
Yeah, me alegra que hayas venido y que hayamos gracias. Podido coordinar. Seres Valientes, aquí hablamos, para dar contexto a todos se los doy, la vida en general nos pone en situaciones desde muy niños en las cuales tenemos miedos. Okay. Y cómo nos llevamos esos miedos hasta la adultez y cómo superamos muchos y algunos no. Cómo hacemos cosas geniales que rompiendo todos esos miedos y siendo valientes. Y cómo a veces incluso nos quedan miedos ahí que nos mantienen con cosas pendientes.
Por supuesto.
Cuando yo te conozco por las redes, bueno, nos conocemos por las redes, y ya después... Nos volvimos más amigos, pero es cierto, ¿cómo llegamos a las redes? ¿Cómo llegamos a ser quienes somos hoy como profesionales o como seres humanos? Y Seres Valientes, básicamente, va de ahí. Por eso quiero comenzar preguntándote, Juanca, ¿a qué le ha tenido miedo en su vida?
¡Wow! Esta pregunta me saca de contexto, pero es interesante. Yo siento que todos hemos tenido como un camino en nuestra vida en donde en algún momento de la vida hemos sufrido miedo, ¿no?
Absoluto.
Pero yo una vez leí que lo que buscas o lo que quieres en tu vida está después del miedo, ¿no? Está como que tienes que atreverte a saber con las posibilidades de acertar o de no. Pero muy probablemente lo que estás necesitando en tu vida está después de ese sentimiento que estás sintiendo. Yo en lo personal, como que en mi historia de vida, podía decir que he sentido miedo muchas veces, pero las cosas en las cuales me han hecho sentir miedo, creo que han sido como una prueba en la cual he dicho como que, oye, esto hay que hacerlo porque entonces es mi manera como de ampliar mi mente, mi
o
caja
sea,
de
los
creencias.
Miedos los afrontas.
Correcto. O sea, siento que he tenido la capacidad de decir, no me quiero quedar con el qué pasa si no hice tal cosa, ¿no? Yo prefiero, tengo una personalidad muy, diría yo que tomadora de riesgos. Me encanta como tirarme, ver qué pasa. Y eso ha pasado muchas veces en mi vida en contra de muchas personas, ¿no?
Total.
Que muchas veces, inclusive esto lo digo mucho en mi charla, a veces hasta tu familia es tu primer inhibidor de tomar riesgos, ¿no?
Sí.
Y no es por una intención mala, sino que viene de su forma de amar y de tratar de cuidarte.
Y de proteger, sí.
De protegerte de alguna circunstancia en tu vida. Pero me voy a mi plano personal y donde yo he sentido miedo, pues en bastantes ocasiones.
Uno que te haya de repente recientemente, desde joven, cualquiera que tú recuerdes, la pregunta viene siempre de cuál es el primer recuerdo de miedo que de repente se nos venga. Porque para mí el primer recuerdo de miedo que se nos venga en alguna cosa que ya incluso hayas podido superar, no pasa nada, pero ha sido alguno que te marca. Porque normalmente
claro.
El miedo que yo puedo pensar de primero es el que normalmente fue como que, wow, ese fue aterrador.
Se me viene a la mente muchas cosas, pero... Pero en primera instancia pudiera ser como que me acuerdo cuando estaba comenzando mi vida profesional. Ya tengo 10 años de estar trabajando. Y se me presenta la primera oportunidad para cambiarme de trabajo.
Ok.
Eso fue aterrador.
Claro, estabas en la seguridad total.
Exacto.
Y en la zona de,
o sea,
confort en pleno.
Zona de confort, estaba bien, conocía, me gustaba mi jefe, tenía un buen ambiente laboral. Y yo decía, me están dando para irme a otro lado.
Con mejoras y todo,
tengo que
tú sabes.
Renunciar. Tengo que decir... con todas las implicaciones de inseguridad que eso viene, ¿no? Es como que, ¿qué voy a hacer? Y si allá no pego, y no sé
lo
qué.
Lo incierto,
y si
toda la incertidumbre.
Exactamente.
La incertidumbre da miedo.
Por supuesto. Entonces, recuerdo eso. Me acuerdo que no dormí toda la noche. O sea, fue fuerte. Fue como que, wow, ¿qué pasa? Claro, y también entendiéndome ahora de viejo, bueno, de más edad, porque parte de, digamos, de mi forma de ser siempre ha sido como tener esta estabilidad en la parte financiera, ¿no? Siempre he estado como que, bueno, siempre tengo que tener un backup, siempre tengo que tener una estabilidad de mis ingresos, siempre tengo que tratar de tener lo suficiente para proveer a mi familia. Entonces, al tener este miedo de la incertidumbre al cambiarme de trabajo, también con el agravante de que puede ser un ocasionante de que pase lo que yo tengo miedo de que
Claro,
pase.
la inestabilidad.
Correcto. Entonces se volvió un súper reto en mi vida,
Claro.
pero ojo, en ese momento lo logré, renuncié, pasé a otro lado, no pasó nada, seguí trabajando súper bien, o sea, a veces todo está en la mente, ¿no?
Absoluto.
Pero cuando sucede, ya años después, uno afrenté el miedo y lo volví a pasar, o sea,
O sea, cambiaste
comencé,
nuevamente de trabajo en algún momento
correcto,
y ya
exacto.
sabías que era algo que podías hacer.
Es correcto, o sea, ya era algo que estaba dentro de mis habilidades, como
Claro.
quien dice. Entonces, yo creo que el aprendizaje es como que tienes que afrontar lo que es, y creo que ya después de que lo afrontas, ya te queda como ese as bajo la manga, ¿no? Como esa oportunidad
Sí,
de
la
que esa
experiencia.
habilidad nueva que no tenías y que ahora puedes comenzar a trabajar para crecer.
Eso es como, yo lo veo de esta manera, o por lo menos lo que tú dices me hace mucho sentido en el hecho de que cuando bien sea que te arriesgas a hacer algo lo triunfas o fracasas, en el caso en el que fracasas, pues obviamente la gente es el down, ¿no? Viene el down de, ay, no lo logré, todo lo
Correcto.
malo, no sé qué, ta, 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 ta. Y es cuando el cerebro, que somos expertos en eso, empieza a decirte cosas chéveres, cosas feas,
Correcto.
como tú no sirves, tú no lo debiste hacer, porque te atreviste a hacerlo, no sé qué. Pero lo que no vemos es como la experiencia que estamos obteniendo de eso. Cuando afrontamos los miedos, para mí, pasa como algo similar. Porque es como algo que se desbloquea.
Correcto.
Entonces, bien, hayas enfrentado tu miedo, el resultado haya sido positivo o negativo, ya te hizo
Aprendiste.
callo,
Correcto.
ya te está haciendo otra cosa. Entonces, cuando vienes a superar otro miedo similar o una situación similar, pues obviamente ya aprendiste, ya sabías que te podías lanzar. Cada cosita que vamos como desbloqueando nos hace cada día más aguerrido y más
Por
valiente.
supuesto.
Porque es como todo, es el niño que se cae de la bicicleta y que está tratando de los patines y está patinando y se cae y se rompe la rodilla. Y vuelve a
Y
intentarlo y
vuelve a
se vuelve,
intentarlo.
pero estoy seguro que en algún momento ya deja de rompérselas porque aprende.
Por
Entonces,
supuesto.
¿y cómo lo hace? Cónchale, obviamente rompiendo todo ese miedo.
Bueno, es que se me viene a la mente una anécdota súper buena. Fuimos a Medellín con mi familia por primera vez. Y yo dije, nos vamos a tirar todos de parapente. Y mi mamá, de 60 años, le dice, tú estás loco, yo no me voy a tirar nunca de parapente. Y yo dije, mamá, te vas a tirar. Ahora lo veo en perspectiva, en el momento fue complicado porque mi mamá, pagamos el boleto, subimos, todos nos tiramos, yo me tiro, regreso, mi hermana se va, regresa y cuando le toca a ella, entra en pánico. Y literalmente todo el personal, o sea, eran como 20 personas, estaban al lado de mi mamá, señora, usted puede, venga, no sé qué, le pusieron el arnés, justo antes de ponerle el arnés, que ella ve que la vaina va para
Va para
arriba.
arriba.
Comienza a gritar, me agarra y me dice, por favor, hijo, no, por favor. O sea, fue una escena. Y yo, mamá, cierra los ojos, ya estás arriba, dale. Y cuando ya se ve contra la pared, que ya evidentemente tiene que subir, despega. Ella me cuenta después que tiene como 2 minutos con los ojos cerrados. Después abre los ojos y dice, wow. O
Vieron
sea,
el paisaje.
estoy arriba de todo Medellín viendo esto, no sé qué. Claro, no duró mucho, regresó. Pero después me agradece y me dice, Juan Carlos, gracias por haber estado para mí, para apoyarme y para haber roto ese miedo, ¿no? Porque al final, qué triste yo me hubiera regresado a Panamá y decir, todos se montaron menos yo.
Menos yo.
Entonces, doy un símil de la anécdota de que muchas veces en la vida nos pasan estas cosas en donde quizás no nos atrevemos, donde quizás necesitamos a alguien que nos dé un empujón y nos vaya bien, nos vaya mal, creo que la experiencia de haberlo intentado es lo más importante, ¿no?
Sí, cuando lo haces, igual pues, el hecho de estar presente, que fue lo que hizo tu mamá, abrió los ojos y vio el paisaje.
Correcto.
Valió la pena absolutamente todo y qué bello regalo, porque
Exacto.
también está de parte, obviamente tuve la intención de que todos pudieran hacerlo, y no sabías ni siquiera, te imaginabas lo que podías estar generando
Correcto.
en tu mamá. O sea, en el sentido de, wow, le ibas a, realmente la estabas empujando a desbloquear un miedo que tenía sumamente fuerte, y
Correcto.
mira el resultado, cómo te lo agradeció porque pudo vivir la experiencia que vivió. Al final también creo que no estamos nunca conscientes de que también vamos por la vida probablemente ayudando a otras personas a desbloquear miedos desde la ignorancia, porque realmente no
Por supuesto.
sabemos lo que podemos estar generando. Y lo que nos pueden estar generando, porque a la vez también situaciones con personas de cualquier tipo pueden estar ayudándonos a nosotros a desbloquear cosas que ni siquiera tenemos ahorita
Exactamente,
conciencia de que las tenemos,
no
porque
tenemos
son vainas que
conciencia.
están ahí guardadas.
Claro, y nos reflejamos en los demás también, ¿no? O sea, esa ayuda a veces ver a alguien actuando de una manera determinada, haciendo algo que a ti te pega en alguna manera, te dice, hey, si él lo está haciendo, ¿por qué yo no?
Claro.
O sea, a veces influenciamos de manera involuntaria. Entonces yo creo que
Sí.
eso es súper positivo.
Sí, cuando tú comienzas a hacer redes sociales, ¿cómo fue? O sea, también,
Fue trágico.
¿por qué?
Fue trágico.
¿Por qué?
Bueno, yo toda la vida, o sea, yo tengo 10 años de trabajar en la banca panameña. Comencé a trabajar desde los 18 años, de los 17 años. Entonces había este concepto que todavía existe como que tú no puedes ser un profesional y tampoco hacer redes. Como
Sí,
que no
pasa.
puedes ser un profesional y tampoco y estar como
Y ser
y ser
divertido.
divertido.
Sí.
No puedes ser un profesional y tampoco irte de rumba con tus amigos. O no puedes ser un
Y subir la
profesional.
foto en Instagram.
Ajá. Y entonces, y al final los profesionales somos personas. O sea, la gente igual. O sea, todos los gerentes, los vicepresidentes, los CEOs, toda esa gente tiene una vida personal que evidentemente,
Y la mayoría son bien divertidos,
por
pero la gente no lo
supuesto, por supuesto. Entonces,
sabe.
digo, dentro del marco de lo correcto,
Sí.
se me fue muy difícil poder romper esa barrera, ¿no? Porque al principio es como que, este, Juanca está haciendo videos de redes.
¿Qué viene ahora? ¿Qué es
¿Qué
esto?
es esto? Y entonces mi familia fue el primero. Me dijeron, Juan Carlos, tú trabajas en un banco, ¿qué estás haciendo videos de no sé qué? Y digo,
La
el video.
estructura cuadrada
Correcto.
bueno, de la época,
Y
porque sí.
fue muy difícil. O sea, al principio fue muy difícil porque tuve muchas barreras que desde un pensamiento pensaría yo retrógrada, dice, si tú eres esto, no puedes ser esto, ¿no? Entonces yo
La
decía,
etiqueta.
ajá, yo decía, ¿pero por qué? Si yo trabajo bien, yo hago mi trabajo bien, ¿por qué yo no puedo tener lo que ahora es un side job? Ahora esto ya no es de que,
Absoluto.
ya esto no es de que echa videos allá para echar
Sí,
broma. O sea, ya esto se ha
absoluto.
convertido en un trabajo.
Absoluto.
Y en su momento dije, ¿por qué no? Y seguí haciéndolo.
Pero recuerdas, disculpa que te interrumpa, de las cosas que pensaste, las cosas que pudiste, que tuviste que superar para poder hacer tus primeros videos, ¿cuál fue la primera que tuviste que superar de adentro para afuera? O
De
sea,
adentro para afuera. Ok,
sí.
hay muchísimas, hay muchísimas. La primera que recuerdo muy, muy, muy así, a lo primero que se me viene a la mente, era como que esta necesidad como de perfección. Como que yo quería que el video saliera exacto. Como que el video tenía que salir nítido, como que todo tenía que estar
Perfecto.
ahí, y si no me gustaba y volvía y grababa. Y me quedaban un poco como en el parálisis del análisis, ¿no? Como que no lo voy a subir porque no me gustó, porque
No
X o Y.
quedó así, no quedó
Al final
asado.
entendí que eso es igual a miedo. Eso era igual a
Sí,
miedo. O sea,
excusa
yo
igual a
estaba
miedo, sí.
tirando una excusa porque yo no quería que subiera el video porque X o Y, ¿no? Entonces, eso fue algo importante. Ya después me comencé a relajar y me dice, si es así, no voy a subir un video nunca. O
Nunca.
sea, entonces yo necesito ya tener el parámetro y darle,
Claro.
tirarme. Y habrán videos que al principio, yo veo los videos ahora, al principio hace 4 años y digo, Dios
Obvio.
mío, ¿esto qué es? O sea, pero era lo que teníamos que hacer para poder
Para poder llegar
iniciar.
ahora y poder empezar a
Correcto.
hacer cosas. Es que como las redes sociales no son lineales, como creador lo digo y como publicista lo digo, nada es
Claro.
lineal. Pero yo veo a diario gente, tengo clientes de marketing y tengo amigos que están tratando de hacer cosas por primera vez,
Claro.
bien sea desde sus profesiones o bien sea desde sus negocios. Y han entendido una parte importante sobre el tema de creación de contenidos, como el hecho de tengo que hablar, tengo que mostrar, tengo que humanizar, tengo todas estas cosas que ya TikTok te dice 500 millones de veces,
Exacto.
pero la verdad es que no lo logran porque tienen el miedo de poder lanzarse.
Correcto.
Y es súper interesante y pregunto siempre el miedo porque en mi caso, mi primer miedo, porque yo empecé a hacer comedia en videos con personaje.
Okay.
Entonces, con el personaje era ponerme la peluca. Entonces, significaba para mí romper un pocotón de
Por
cosas.
supuesto, claro.
Primero el hecho de decir, me tengo que poner esta peluca.
Claro.
¿Y qué va a pensar la gente? Que voy a hacer una drag con todo el espectáculo que puede ser un drag, pero no era
Exacto.
lo que yo quería.
Claro.
¿Qué va a pensar mi mamá? Ahora la gente va a asumir y
Exacto.
descubrir que soy gay. O sea, todas las cosas que podían pasar
En un
por
momento,
mi
¿no?
cabeza, ¿no? Y el contenido estaba brutal, brutal para el momento. Ahorita lo veo y digo, ay, cosita, lo que hiciste, ¿cómo hiciste eso ya?
Claro.
Pero en ese momento quedó brutal y era lo que había y daba risa. Entonces, grabé como 4 o 5 videos y no los subía. Se los preguntaba a mi entorno. O sea, pero se los mostraba así como que,
Como
mira
buscando
esto.
aprobación,
Sí,
claro.
buscando aprobación de todo el
Claro.
mundo menos mía.
Exacto.
Porque yo decía, bueno, si les gusta, lo subo. Si no me dicen algo malo, lo subo.
Exacto.
Pero estaba dependiendo de las opiniones
De los demás,
diversas de
de los
los demás.
demás.
Y ahí hubo de todo. El que le pareció súper interesante y bueno, y risa y tal, a la que no le gustó mucho, y te
Exacto.
vas a poner esa peluca. Y ahí te podrás imaginar el pocotón de cosas en mi cabeza
Claro.
de todo lo que decían.
Claro.
Y yo decía, pero ¿qué es lo que digo yo? En algún momento me atreví porque, bueno, porque dije, si no lo subo, no lo voy a subir nunca. Y no vi el teléfono hasta el día siguiente.
Exacto.
Literal, no vi el teléfono hasta el día siguiente. Y mi mamá quería buscar hasta la policía porque no me conseguía, porque yo no le atendía el teléfono. Pero
Claro.
era porque no quería ver el teléfono.
Claro.
Tenía miedo. Hasta que, bueno, tuve que agarrarlo. Y lo que conseguí fue mucha risa, mucha gente divirtiéndose y todo lo que yo me había imaginado de las 1000 posibilidades de cosas negativas que podían haber pasado o que iban a pasar según yo, en mi cabeza de subir ese video, se esfumaron porque nada era real.
Correcto.
Hubo de todo.
Pero
Hates, de todo, pero.
ahí también hay que tener como algo muy en cuenta. Y es que cuando tenemos mucha o poca exposición, o sea, la realidad es que no le vamos a caer bien a todo el mundo. O sea, esa es la realidad. Y eso es algo fue que yo entendí también a palos, porque fue como que, conchole, o sea, habían 800 comentarios de me gustó el video y había uno
Y ese era el que
de
veías.
qué porquería estás hablando. Y yo,
Y ese era el que te quedaba.
claro, y ese es el que te queda. Entonces tú dices, tienes que aprender a manejar el rechazo. O sea, eso tiene que ser algo que está. Y no, esto no solamente para gente que tiene exposición,
No, para
para todo
todos.
en la vida. O sea,
Ayer está
porque,
hablando de eso.
¿sí?
Sí.
Hay que aprender a manejar el rechazo. Primero, no tomártelo personal, no es contigo. La persona que te emite un comentario tiene que ver más con ella que contigo. O sea, eso es. Si tú, parece una cosa que la teoría de que tú dices, wow,
No, es
pero
que
en
la
la
teoría
práctica.
es todo es fácil en la teoría,
Exacto, en la práctica es más difícil, ¿no?
pero es cuestión de poderlo ver, identificar,
Por
y
supuesto.
ya ahí la práctica se vuelve más sencilla porque la vas empezando de poquito a poquito. Para
Por
mí, yo
supuesto.
creo que todos los días como que debemos practicar algo, ¿no?
Correcto.
Entendiendo que somos seres humanos y que no todos los días estamos a la disposición y en la energía de poner en práctica todas las cositas que uno ve o en terapia, que aprende en terapia, o que vemos en redes, o que,
Exactamente.
¿sabes? Porque es la realidad. Pero si es eso que dices, a mí me resulta sumamente cercano, porque bueno, vengo, yo he sufrido de rechazo desde muy pequeño, y como que crecí con eso, o sea, literal crecí con eso, y hasta adulto, en terapia y todo, es como que he trabajado mucho la parte del rechazo. Y para mí, encima, lanzarme a las redes sociales es literal
Sí, es tirarte la
meterte
boca al lobo, ¿no?
literal,
Ajá.
o sea, literal. Y era cómo lidiar con eso. Cuando a ti no sé si te pasa todavía, pues yo creo que cada cierto tiempo aparece un loco por ahí diciendo cualquier cosa en las redes.
Sí.
En mi caso ahorita yo me lo tomo con humor y respondo con humor.
Exacto.
Porque mi nicho es ese. ¿Cómo lo manejas tú?
Mira, yo creo que a palabras necias oídos sordos. Yo creo que tú no, tú tienes la capacidad. O sea, la persona tiene la capacidad de decirte lo que sea y como ella quiera. Pero tú tienes la capacidad de decirte si eso es, de decidir si eso te afecta o no te
Claro,
afecta. O sea, eso es algo inherente a cada persona y nadie va a poder meterse con esto. si tú logras que te afecte, le estás dando relevancia. O sea,
Claro.
evidentemente si alguien te viene a decir algo, pues a veces me río, a veces es como que la verdad es que no sé qué habrá pasado por su mente. Si es una falta de respeto, ya quizás pueda intervenir de una manera más tajante. Oye, brother, ¿qué te pasa? Lo bloqueo y lo que sea. Pero yo creo que entrar en un dime que te diré con una persona es darle relevancia. Yo creo que esa es una
Sí.
regla de comunicación
Total.
clarísima, ¿no? Nunca te
Yo creo que en las redes estos
rebajes.
que comentan así es porque quieren relevancia, sin duda. Sin duda ellos quieren que los vean,
Correcto.
que los lean, que los escuchen. Porque creo que hay
Claro.
una necesidad increíble como que me escuchen, así sea porquería lo que esté
Sí,
lanzando por la boca.
y te voy a ser honesto también. Yo creo que sorprendentemente mi contenido ha logrado como calar. O sea, yo no hablo de cosas, trato de no hablar cosas controversiales, trato de ser muy pedagogo, trato.
Aunque yo vi por ahí un video controversial que hablaste sobre la co comprar
Ah, sí, claro.
en preventa,
Por
en
supuesto,
proyecto.
sí, lo compré. Eso
Y fue una locura,
esa fue una
porque
locura,
ahí hubo de
correcto.
todo.
Sí,
Yo me
abajo
metí
se
a ver
comenzó.
sobre todos los comentarios y que quiero ver. Porque yo quiero comprar y quiero saber
Pero me
más.
encantó, ¿sabes por qué? Inclusive ahí hubieron unos brokers que me comenzaron a escribir y que, pero ¿por qué recomiendas eso? Yo entiendo que este sea tu fuente de ingreso, pero yo tengo que ser imparcial con mi gente. O sea, yo no puedo recomendarle algo
Claro.
que me parece que no es lo más correcto financieramente. Ojo,
Claro.
eso puede ser un debate para un podcast entero.
Claro.
Pero yo cuando te digo no controversial, es, digamos, no polarizar la conversación,
Aunque okay, claro.
siempre tener un poquito como de las dos vistas,
Claro.
pero sin dejar de ser relevante. Y cuando uno
Claro.
va a ser relevante, hay que poner un punto
No,
que
y
sea
sin
cierto.
dejarse de ser tú con lo que tú consideres, porque sí, porque
Exacto.
tú creas que, o porque venga quien venga,
Ajá.
no sé, el dueño de la constructora más grande de Panamá, whatever, y te diga, pero ¿por qué tú estás diciendo eso si tú te estás haciendo viral con esa vaina y pues, y este es mi negocio? Pero si tú es lo que tú sabes, es lo que es tu creencia,
Sí.
es lo que conoces y es la forma en la que tú lo comunicas y
Una.
para, o sea, y totalmente acertada. Para quien la quiera aplicar también, porque creo que todos así es en la vida, ¿no? Todos tenemos
Sí.
información de 1500 cosas y tenemos métodos diferentes de 1500 cosas, pero es para quien lo quiera aplicar como lo quiera aplicar.
Por supuesto.
Pero tú te mantuviste igual, incluso creo que después seguiste hablando del tema,
Hubo
porque
subí otro video,
sí,
correcto.
sí.
Y en ese momento también
¿Cómo te
divertido.
sentiste cuando empezaste a
Yo
ver
me
la atención de todas las opiniones?
me sentí bien. O sea, en verdad me
Okay.
sentí bien. Sentí que cuando un contenido genera debate, significa que está siendo bien ejecutado. O sea,
Claro.
van a haber personas que están a favor, van a haber personas que están en contra, cada uno con su contexto de vida. Curiosamente, los que estaban en contra de ese video era gente que probablemente vivía de eso, que lo
Probablemente.
entiendo, pero eso no deja de ser una realidad. Otra vez subí un video que también me replicaron en un montón de páginas sobre, o sea, los jóvenes no estamos pudiendo comprar casas. En la ciudad de Panamá, o sea, hay que ganar un platal para poder comprar un apartamento medianamente decente.
Y eso a mí es algo que a mí me da miedo, para que tú sepas.
Y ahora, por
Hablando de
ejemplo,
miedos y eso, es como muy fuerte porque estamos en una edad, o sea, jóvenes, treintones, jóvenes,
exacto.
que estamos en esto de que quiero mi casa,
Correcto. Y
y cuando ves los precios y ves el mercado, es una
entonces
locura.
ahora te venden 33 metros cuadrados
Las he
en
visto.
150 mil dólares. 33 metros cuadrados, una habitación de hotel. Por favor. O sea, y te lo venden a
En el
4 mil.
concepto de suite, no sé qué
Ajá, entonces te
vaina.
venden esta métrica como que vas a vivir casi en un hotel, que casi que te van a ir a arreglar la cama. Y cuando ves, estás comprando un apartamento por metro cuadrado carísimo. Digo, yo no critico eso. Ojalá se puedan hacer más desarrollos. O la industria de la construcción es importante. Sin embargo, tú tienes que mirarlo desde la perspectiva del consumidor. O sea, no puedes incentivar solo a las empresas que construyen y castigar al que compra.
Sí.
Entonces, cada vez generaciones millennials, Gen Z, eso está en las estadísticas, ¿eh? Eso viene un video ahora que lo voy a decir. O sea, los Gen Z y los millennials ya no están queriendo comprar casas.
¿Qué están haciendo?
Están teniendo que buscar otras maneras de financiamiento. Uno, alquilan. comparten entre ellos, o sea, tienen que tener roomies, porque no, pero no es porque quiero tener roomies, porque quiero tener compañía, es porque no me alcanza la plata para comprarlo yo solo. O
Tengo
sea,
anécdota de eso ahorita
está.
reciente, caliente, y igual
Ajá.
que tú, que escuché esta vaina. Me escribe el dueño de la casa donde vivo y me
Ajá.
dicen que que me tenían que subir el canon, porque el canon lo teníamos en el mismo precio desde 2021. Y yo entiendo,
Claro.
han pasado ya 3 años, creo. Sí, creo. Pero me querían subir $200 de un solo
No,
zapato.
wow.
Sí, pero así,
Ya.
duro, así. Y yo di le digo, mira, déjame revisar primero mis cuentas, porque tengo mi presupuesto, o sea, mi presupuesto de gastos operativos. Y yo tengo que
Claro.
ver si yo puedo asumir eso o no.
Por
Que ya de
supuesto.
por sí me parecía exageradísimo, ¿no?
Además que tiene que
Pero,
dar un tiempo, ¿no? Porque no puede ser como que mañana.
ajá, exacto. No, pero es que él quería no para comenzar ahorita, en abril. Entonces, ok. Empiezo a sacar mis cuentas, pero para mí igualito $100 era absurdo.
Claro.
Punto es que el cuento real, o sea, para dónde voy es que él me dice, bueno, pero Arturo, eso no está contemplado en el contrato, pero tienes para la posibilidad de rentar la otra
Ah,
habitación
claro.
para que tengas un roomie y bajes tus gastos. Yo le dije, pero es que tú no me tienes que decir a mí cómo yo voy a controlar mis finanzas,
Por
porque si ya yo hubiese
supuesto.
querido tener un roomie
Hace
desde
rato.
hace rato, no hubiese estado pagándote el canon que te pago solo.
Por
¿Sí me
supuesto.
explico? Porque es bien caro vivir solo aquí en Panamá.
Exacto.
Entonces es como, qué loco que la opción que te da la gente es necesariamente esa, porque tú no puedes como un joven adulto trabajador vivir solo, porque
Exacto.
no
Y
puedes.
¿sabes qué pasa?
Qué
No se
loco.
tienen que casar.
Ay, qué fuerte.
Antes, imagínate tú tener que casar, para poder emanciparte tienes que casarte. Figúrate tú lo horroroso que puede implicar eso, que tengas que forzar una relación rápida para poder salir de la casa de tus papás. O
Qué
la otra,
fuerte.
correcto, o la otra es, te quedas, tienes 40 años y todavía vives con tus
Con tu
papás.
mamá, los he visto.
Ajá. Entonces, al final,
Los he visto.
cuando tú analizas eso y ves una porción importante del mercado, o sea, yo subo una story, Arturo, sobre temas de hipotecas, la gente solita comienza, Juanca, no hay precios, todo está carísimo, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces vienen unos tipos, unos brokers, que lo único que hacen es, Dios mío, es promover casas de 3 millones de dólares. Y es que tú estás diciendo lo que no es. Brother, tú no
Ven
estás
acá,
en la
bebé.
realidad ni en el
Ni
contexto
cerca,
social
ni cerca.
del problema que yo estoy hablando. O sea, al final, tú tienes que entender que tu realidad no es la misma del resto de la gente.
Claro.
Y que hay un problema que, si bien es cierto, se está dando cuenta, todas las personas que tienen de 35 años para abajo están teniendo inconvenientes para tener casas y comprarlas solo. Y eso es algo que tenemos que darnos cuenta,
A
pues.
mí eso me aterra, y eso es verdad. O sea, literal, a mí me da miedo porque yo también es historia de vida, ¿no? O sea,
Claro.
también ha sido como historia de vida. Mi papá muere cuando yo tenía 9, así que literalmente pasamos de vivir en Caracas, que vivíamos en Caracas en ese entonces, a vivir al interior, en la casa de mi abuela, la mamá de mi mamá. O sea, que hubo mucha inestabilidad en ese momento,
Okay.
porque encima mis papás estaban construyendo una casa, pero todavía no estaba lista. O sea, había muchas cosas que estaban sucediendo,
Okay.
pero yo sentí como mucha inestabilidad en ese proceso, ¿no? Lo hubo. Entonces, claro, crezco siempre buscando estabilidad, orden y ¿sabes? Tú como que todo ordenado, todo en su sitio, todo que me genere tranquilidad, que yo sepa que no generarme esa inestabilidad. Y el tema de casa, puntualmente, me genera esa angustia, ¿sabes?
Sí.
De que estoy trabajando para comprar mi casa pronto. Estoy
Sí.
trabajando, no sé qué. Pero hay una realidad. Yo vengo a Panamá, tengo 8 años en Panamá. Sí, es verdad que me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero, ¿sabes? Que además viene el tema de regularización y todo este tema, que también tienes como un
Un
tiempo.
tiempo.
Entonces he estado como esperando el momento indicado para poder hacer el hecho de comprar casa. Pero cada
Claro.
vez que veo proyectos, por ejemplo, me quedo loco por los precios, por el espacio, porque digo, ¿qué? Voy a vivir en esto de 40 metros cuadrados en
Qué
doscientos
terrible.
mil
Vas al
dólares.
baño en la cocina y para acabar te cuesta 200
Horrible.
mil dólares.
Sí, sí,
Entonces tú dices,
sí.
¿cómo es esto? O sea,
Sí.
¿me entiendes? Entonces al final, ese video fue una recomendación muy genuina de. Yo también pasé por el proceso. Yo estuve 3 años buscando casa, a pesar de que no tengo las mismas circunstancias que tú. Soy panameño, ya tenía la estabilidad. Pero yo dije, ni aunque tenga la posibilidad de comprarlo, lo voy a comprar porque no siento.
Se cayó algo.
Proseguimos.
Seguimos, ¿qué siento?
Porque no siento que sea una buena inversión, ¿no? O sea,
Y se volvió a caer.
no pasa nada, chicos. Esto es lo que pasa cuando
Esto no
estamos
se va a
activos.
cortar nada. Esto no se va a cortar nada. Sorry.
O sea, aunque tenga la posibilidad para comprarlos, no lo iba a hacer porque no
Claro.
sentía que era algo financieramente inteligente. O sea, es un muy buen negocio para las constructoras. Las constructoras están felices, cada día hay más edificios, todos los días
Claro.
hacen ese video, pero ¿por qué? Porque es súper rentable para ellos, pero no es tan rentable para nosotros. Entonces,
Y porque veo que cada vez están haciendo más para inversión. Entonces están dirigiéndose a todo el
chica,
mercado, inversión,
ahora que hablas
inversión,
de eso,
inversión.
ahora que hablas de eso, un amigo me
Chucha,
llamó
qué
hace
fuerte.
poco y me dice: Juan Carlos, por favor, necesito que me asesores. Y yo, ¿qué pasó? Mira, acabo de poner un apartamento de 33 metros cuadrados en Avenida Balboa, 33 metros cuadrados. Me va a costar 120 mil dólares y ya lo aboné. Ya está, me lo entregan en el 2027. Tengo que pagar $400 al mes de aquí al 2027. O sea, 3 años de pagar 400 y pico dólares para terminar el abono.
De 30 metros.
Y de 30 metros cuadrados. Y después, pero yo sé que eso va
Ay,
a ser lo
fuck.
máximo porque lo voy a meter en Airbnb. Y eso va a ser lo máximo. Sí, puede ser que sea lo máximo. Ojo, no quiero ser pesimista, pero hay que evaluar cuando uno va a hacer ese tipo de cosas, muchas más cosas.
Claro.
Uno, o sea, tú vas a salir al mercado a Airbnb igual que tus 850 vecinos.
Claro.
O sea, que van a salir exactamente a la misma tiempo que tú y tu competencia se va a convertir exactamente en la misma gente. Dos, siempre saquen el precio por metro cuadrado. O sea, te están vendiendo 120 mil dólares entre 33. Es como 3.900, $4.000 el metro cuadrado.
Qué
Señores,
absurdo.
ni en Santa María ahorita mismo cuesta $3.900 el metro
Qué
cuadrado. O sea,
fuerte.
es una cosa
Sí,
desproporcional, pero están
absoluto.
diluyendo, o
Sí.
sea, haciendo un montón de apartamentitos chiquititos, diluyendo el precio
Sí.
para que entonces la gente trabajadora como nosotros lo pueda comprar, pero igual te están vendiendo caro. O sea,
Total,
y entonces
totalmente.
te lo venden con estas súper amenidades y con estas súper no sé qué, la piscina y no sé qué, el
Sí, porque
gimnasio,
es
la
que le
pista,
meten 20 cosas, o sea,
cancha de pádel intrínseca. Y yo dije:
pero
mira,
eso no es
¿cuántas veces vas a
tuyo.
ir tú a la cancha de
Y
pádel
no es
para
tuya.
tener que pagar $400 de mantenimiento todos los meses, que ni la licencia más cara del gimnasio que tú quieras
Cuesta
te
eso.
cuesta eso?
Sí.
Entonces, al final, nada, mucho análisis cuando van a hacer una inversión tan
Sí,
importante como
total.
la casa.
Y yo creo que
Esto no
justamente
tenía
esto.
nada que ver con ser
No,
valiente,
no,
pero
no,
está
pero
cool.
bueno, hay que ser valientes para meternos en un peo de una casa hoy en día, bien
Exacto.
valientes y romper bien bastantes miedos. O sea, yo, para mí todo tiene que ver, porque independientemente que a veces bueno, a mí en particular, sí, es esto. Quiero mi casa, quiero obviamente hacer cosas, todos queremos hacer cosas. Nadie que esté haciendo algo,
Claro.
que esté trabajando, quiere estar estático, creo yo, ¿no? Y al final del día tampoco es que lo estamos así no lo estemos pensando,
Por
porque habrá
supuesto.
personas hay momentos que en algún momento creo que todos hemos estado en el automático, ¿sabes? ¿Sabes? En el automático de la vida, de
Sí,
la rutina,
como
no sé
sin
qué, ta, ta,
rumbo.
ta. Sí, pero yo creo que aun cuando estás así, igual no estás, te estás moviendo, igual estás haciendo cosas inconscientemente, o sea, no estás en el mismo lugar ni eres la misma persona.
Por
Lo que pasa es que
supuesto.
no tienes de repente, en ese momento, no tienes la conciencia para darte cuenta de que sí te estás moviendo y que no estás estático.
Por
Entonces,
supuesto.
creo que en mi caso, yo estoy en este proceso en el que sí, estoy haciendo muchas cosas, quiero obviamente mi estabilidad, para mí Panamá es mi casa y aquí es que quiero invertir, aquí es que quiero estar y aquí es que quiero todo. Pero sí es verdad que me da miedo muchas veces. Me da
Claro.
miedo cuando hay elecciones que ahorita vienen. ¿Por qué? Porque ya tengo historia.
Claro.
Porque independientemente que tú digas, mira, si migraste una vez, lo puedes hacer dos veces. No pasa nada. No, sí, sí pasa.
Por
Sí pasa, porque aquí
supuesto.
yo no estoy congelado en un. En
Te
un
atrasa
en,
la vida,
sí, o
claro.
sea, no estoy congelado en el refri, esperando a que algo mejore para irme a otro lado. O sea, estoy viviendo, estoy
Exacto.
haciendo vida, estoy generando muchas cosas. Y hacer un quiebre o pensar de que por X o Y razón te tienes que ir otra vez es como que, ¿what? Si
Exacto.
tú quieres que el país siempre, donde estás siempre sea mejor, siempre vayan las cosas marchando bien, tanto para el país como para tu vida,
Sí.
para tus amigos, para tu entorno, porque al final es la familia que cuando emigras te consigues. O sea, para mí, mi entorno y la gente con la que comparto al final se va haciendo familia, porque es con la gente con la que vas a seguir compartiendo
Por
muchas veces.
supuesto.
Entonces, creo que en mi caso sí hay como que un poquito de miedo con ese tema. Y necesito orden en las finanzas, Juan, gracias. Públicamente te lo digo. Pero sí, pasa mucho.
Pero bueno, ahí Y eso va muy de la mano con lo que con lo que hablábamos al principio, ¿no? De cuál era quizás la misión. Y me preguntabas en el principio como que por qué yo inicié este tema en redes.
Sí.
Y yo haciendo introspección ahora,
Ajá.
digo, no, esto no fue casualidad. O sea, ¿por qué yo comienzo a hacer contenido financiero?
Sí.
Entonces yo me comencé a pensar a mí mismo y me dice, ¿por qué esta pregunta me la hicieron? Dije, bueno, Juanca, ¿y por qué tú te paraste en una cámara y comenzaste a dar lecciones de finanzas? Yo pienso que fueron dos circunstancias principales. La primera es que, bueno, normal y naturalmente trabajaba en bancos y la gente me preguntaba. Dije, Juanca, quiero sacar mi primera tarjeta de crédito. ¿Qué es eso? Juanca, voy a comprar mi primer carro. ¿Cómo lo hago? Si tú trabajas en ese banco, dame un chat. Oye, Juanca, en verdad voy a ahorrar. ¿Dónde me recomiendas que ponga mi plata? Y ese fue como que, aquí hay un tema. O sea, tenemos un inconveniente porque, ¿cómo es que gente inclusive mayor que yo no sabía cómo funcionaba una tarjeta de crédito? O sea, tenemos un sistema que nos prepara súper bien para el trinomio cuadrado perfecto,
Que no lo
para
aplicamos
que
nunca,
lo
gracias.
aplicamos nunca, exacto. Salimos de las matemáticas increíbles, la química, la física, no sé qué, pero nadie sabe cuándo tiene que pagar impuestos,
Sí.
nadie sabe cómo funciona una tarjeta de crédito, nadie sabe en verdad cuánto tienes, cómo funciona una gestión de un préstamo, en verdad cuánto pagas en intereses y cómo se calcula. Y lamentablemente somos víctimas de un sistema en donde las finanzas nos las enseñaron nuestros papás que probablemente tampoco sabían. Entonces, eso fue la primera cosa que me di cuenta. Y la segunda cosa que me di cuenta es un tema muy personal, y es que en mi casa entró como mucho la relevancia de la mentalidad financiera, la relación con el dinero. O sea, la relación con el dinero era genuinamente mala.
Pero era
O sea,
desde la escasez, tipo, no hay,
ajá.
o era desde el hay, pero lo gastamos todo,
No, no, no.
desde
Es
dónde era.
hay desde. Era como. El dinero era igual como impedimento, como no se
Okay,
puede.
no se puede porque no hay.
No hay, se puede porque no hay, no se puede porque no podemos gastar en esto. Entonces, fue tan fuerte que inclusive se volvió sinónimo a peleas, a discusiones, etcétera, etcétera. Y era como esta constante piedra, ¿no? Teníamos esta constante pesadez, ¿no? Como de que no se puede por esto, no se puede. Da, da, da. Y lo último que me doy cuenta ya adulto es, nosotros no somos los únicos. O sea, hay
Claro.
muchas parejas, muchas familias, muchos hijos, muchos hermanos, muchos matrimonios que tienen relaciones con el dinero tóxicas. Y parece mentira, pero la primera razón de divorcio no es que te quemen, es problemas de dinero. Eso
Qué fuerte.
está estadísticamente comprobado.
Estoy entonces en la minoría.
Exacto. Pero de verdad que cuando entendí esas tres cosas, que sabía porque trabajaba en banco, que tenía un background con mi familia que no era el mejor y que tampoco era tampoco era el único, que había mucha gente con la misma necesidad, yo dije, yo creo que mi misión o parte de mi misión en mi vida va a ser tratar de inculcarle a la gente lo poquito, lo mucho que sé para que no pasen por lo que pasamos nosotros.
Eso está súper interesante y mira lo loco que es cómo nos meten en la cabeza sin ningún tipo de maldad ni malicia, porque obviamente no lo hacen desde allí, pero el hecho de que crezcamos en casas donde un común es no se puede porque no hay, no se puede porque no, en este momento, porque no hay, porque no hay. El no hay, en mi casa también hubo muchas,
Claro,
pero mucho.
claro. Ojo, y yo no quiero aquí victimizarse. Mis papás son
No,
excelentes.
no, no, y mi mamá también, y también
Todos los
trabajó.
papás han tenido las capacidades en las medidas que puedan. Aquí la invitación no es a victimizarnos
No,
desde
no, no,
qué
absoluto.
recibimos, al contrario, es ver qué podemos hacer de donde
Pero hay
estamos,
una
¿no?
realidad, si hay en la crianza hay como de todo, ¿no?
Exacto.
Y venimos con cosas que venimos arrastrando de papás y ellos vienen arrastrando los suyos y también, o sea, es como una cadena, ¿no?
Exacto.
Pasa lo mismo para mí en el tema de personal, emocional. En el tema de finanzas y cómo nos relacionamos con personas también, en el tema
Claro.
de muchas cosas, porque imagínate venir en una casa donde el común que escuchas es el no hay, no hay, no hay, te lo estás metiendo inconscientemente en el cerebro
Por
y está
supuesto.
sembrado allí. Entonces tu forma de relacionarte con el dinero, obviamente que además es desde la escasez, tienes el no hay y no va a haber.
Por supuesto.
Porque tú vas a estar programado para que no haya.
Y es curioso, pero puede pasar dos cosas. Sí. Puede pasar dos cosas. Puede ser igual o puede ser la antítesis. O sea, puede ser lo contrario por completo. Porque puedes decir, no quiero que me pase lo mismo, entonces yo quiero buscar lo contrario. Y quiero, o lamentablemente sigo el mismo camino. De hecho, leí en eso en un libro hace poco, de que una familia en donde un hijo era este empresario exitoso, no sé qué, y el otro hijo era drogadicto, no sé, tuvo que estar en la cárcel un tiempo, delincuente, etc. Entonces, cuando lo colocas en dos aristas, dices, y le preguntan a uno, oye, ¿por qué lograste lo que lograste? Él me dice, porque es que yo tenía un papá que nos pegaba, nos maltrataba, no sé qué,
y le pregunta,
y le hacen la misma pregunta al otro que es exitoso, le dicen, ¿por qué lograste lo que lograste? Le dicen, y él responde exactamente lo mismo, porque yo tenía un papá, pero entonces, ¿qué te dice eso? Es la perspectiva de la crianza, es de, ¿qué es lo que quiero decidir? Si quiero ser lo mismo o quiero ser la antítesis.
Total, y es por eso que hoy en día hay tantas personas buscando respuestas, buscando mejoras en cosas, buscando justamente para no ser lo mismo de antes. Y es algo que quizá viene, bueno, tiene que haber mucha conciencia para eso, ¿no? Porque no todo el tiempo la gente está con la capacidad de entender de que si yo necesito ayuda de, o yo no quiero ser tal cosa para no repetir el mismo patrón de. O sea, todas esas cosas creo que también es como fuerte, porque hoy en día ves que hay gente más yendo a terapia, hay gente que obviamente va más a hacer coaching o cualquier cosa.
El coaching que te gusta tanto.
Y a ti también. Y este, y no hablemos de
eso. Este es un insight, no vas a saber de qué estamos hablando.
Pero sí. Pero no, en serio, hay mucha gente buscando respuestas.
Claro.
Porque al final, si estás haciendo algo para cambiar algo de tu vida, de tu pasado, lo que sea, estás buscando respuestas. Y qué cool que se pueda, que haya las herramientas disponibles, desde un video de Instagram, en TikTok, lo que sea, hasta obviamente ir a
un profesional.
Tu relación con la terapia. ¿Tienes relación con la terapia
bien,
primero?
Bien, sí voy a terapia. He ido a terapia. Yo pienso que, y ojo, vengo de una cultura en donde la terapia es como un tabú. Como que...
Sí, también.
Juayala, tiene que ir, que va psicólogo, está loco. Exacto. O sea, y entre mí dije, no, todo el mundo tiene problemas. El que va a terapia es el que quiere resolverlos.
Absoluto.
Entonces, nada.
¿Con tu trabajo ha tenido que ver?
No voy
o más, tan... ¿Más con la parte
no,
personal?
No, súper con la parte personal.
Ah, okay.
Súper con la parte personal. Yo viví... O sea, creo que la parte laboral se me da muy bien innatamente.
Tienes ese vibe.
Exacto,
me das ese vibe.
Exacto. Como que gracias a Dios, la verdad tengo que agradecérselo a Dios porque no hay otra razón. Yo siento que me he enfocado mucho en la parte laboral y toda esa parte como que gracias a Dios he podido hacerlo bien. Pero por otro lado, siento que me hace falta mucho.
Y que en la parte personal, bueno.
Personal, o sea, yo decía de que es tener una relación.
Ah,
ni idea, sí. O sea, de que es en verdad ser, ¿cómo se llama? O sea, ponerte los zapatos del otro.
Empático.
Ser empático, ser como, no sé, como mejorar nuestras relaciones con nuestros seres queridos que son tan difíciles. O sea, ahí sí se, era de que un neófito, que era un bebé que no tenía idea.
Sí.
Y eso me ha llevado a tener que ir a terapia varias veces, pero... Lo digo con mucho orgullo. Lo digo como que, man, es que sé que tengo esta deficiencia.
Sí.
Entré en conciencia. Tengo que trabajarme para poder resolverlo de una manera rápida, ¿no?
Pero llegar ahí tiene que haber sido difícil. Porque es que todos dicen, los que vamos a terapia. Sí, vamos a terapia. Pero nadie habla del... Normalmente no se habla de... Hey, el primer paso para ir a terapia es reconocer eso.
Es reconocer que lo
estás
necesitas.
Estás haciendo esto de que... Exacto. ¿Qué es lo que estás diciendo? No sabía cómo relacionarme con mi familia. No sabía cómo tener pareja. No sabía cómo era yo en tal aspecto o tal sentimiento o en qué parte de mí.
Correcto.
O sea, y poder decir, hey, yo necesito un espacio donde yo pueda hablar de esto y que
y
yo
hacer
pueda...
la introspección.
Exactamente.
Y todo.
Porque para cada persona ha sido como... Es diferente la terapia, ¿no? Para cada persona tiene como sus procesos diferentes, ¿no? Y Desde vas
De
por una
hecho,
cosa y destapas un pocotón de cosas,
exacto.
o empiezas a destapar cosas desde el inicio y resulta que, bueno, para resolver realmente un pocotón de cosas que tienes ahorita que tienes que
Exacto.
resolver, o sea, que es como que muy
De hecho, ellos analizan inclusive hasta qué es lo que llevas a terapia, porque
claro.
a veces llevas a terapia cosas que en verdad no quieres llevar como para llenar el espacio y está adentro. O lo contrario, a veces llevas lo que piensas tú que es y al final no es eso, es otra
Sí,
cosa, ¿no?
total.
Bueno.
O viene de otro lugar totalmente diferente.
Es correcto.
En tu relación con la terapia, en tu vida personal, que me parece brutal que hayas podido ver, hey, en estos temas tengo.
Quisiera tener el dinero para ir más.
Sí, porque son bien cosas. Porque hoy los seguros no lo cubren.
Exacto, los seguros no cubren
Porque
nada.
el seguro no es pendejo.
Exacto.
Porque imagínate,
No,
dirá,
imagínate.
¿qué?
Ajá.
¿Este
Vas en
poco de
todo
locos
día.
en terapia? No, mi amor, qué bravo el
Exacto.
seguro. Pero es que es algo que realmente para mí es necesario. Y qué cool que también tengas relación con eso, porque eso también es algo de ser muy valiente. Y aunque pareciera que no tiene que ver con la parte profesional y que uno en la parte profesional podemos tener las cosas muy ordenadamente, sin duda la forma en la que nos relacionamos con
Claro, tiene
nuestra
que ver.
pareja, con nuestra familia, con nosotros mismos, porque también ahí hay otra cosa, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de qué va a influir en tu trabajo, va a influir de repente, a ver, Juanca tenía su trabajo y en su trabajo ha sido bueno y ha tenido, bueno, llamarlo suerte, pero has tenido orden en tu trabajo. Y cuando fuiste a terapia, ¿viste alguna diferencia adicional en el trabajo? ¿O?
Sí, yo creo que al final mejorar tus relaciones o tu conciencia en las relaciones te ayuda en todas las relaciones, o sea, no solamente con tus relaciones con tu papá, con tu familia, con tu pareja, con lo que sea. O sea, al final también tú en tu trabajo, quieras o no, estás con personas, que
Claro.
de inclusive eso se enseña en liderazgo, en poder manejar personal. O sea, yo creo que lo más difícil de trabajar en un ambiente es lidiar con personas, o sea, porque al final cada persona tiene su perspectiva, su mundo, su etcétera, sus opiniones, y al final creo que las cualidades de el éxito, las cualidades de un líder va a ser cómo lidiar con eso de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, tú puedes ser el mejor vendedor, el mejor eficiente procesador, lo que tú quieras, pero si no sabes lidiar con personas, lamentablemente no estás en tus óptimas capacidades, ¿no? Entonces, la terapia te enseña, creo que, a generar conciencia entre cómo estás relacionándote, ponerla en práctica, ya sea con tus amigos, con tus seres queridos, con tu pareja, y también en tu entorno laboral tener muchísima más, digo yo, control, ¿no? O sea, creo que parte de eso es como ya no ser víctima de la emoción, sino tener conciencia para entonces poder actuar desde madurez, diría
Sí,
yo.
sí. Yo todos los días al final nos volvemos un poquito más maduros si tenemos la capacidad de ver para adentro.
Exacto.
Porque creo que la madurez, bueno, conozco gente de 50 años que son unos
No,
inmaduros
no, 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 no,
total.
no, no. O sea, la madurez no es un número. Eso te
Sí,
lo digo desde ya. O sea, no.
total. Sí,
La madurez
total.
no. Hay gente muy joven, muy madura. Hay gente muy vieja, muy inmadura. Y viceversa. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver con la experiencia, tiene mucho
Sí.
que ver con la capacidad.
De ver para adentro para mí.
Exacto.
Creo que si la edad que sea, empiezas a ver para adentro en vez de estar viendo hacia afuera y señalando con el dedo, creo que ahí te vas haciendo un poco más maduro porque empiezas a entender muchas cosas
Es
y
correcto.
empiezas a preguntarte muchas otras.
Correcto.
Porque es como el proceso, ¿no? Todo el tiempo estoy ahora preguntándome cosas sobre mí. Entonces, y lo digo en terapia, y estaba hablando hace unos días, por cierto, y digo, ahorita estoy preguntando muchas cosas sobre mí porque
Claro.
estoy, también creo que es la edad, ahí sí entra la edad, porque creo que en los 30 viene la incertidumbre puntual,
¿Qué estoy haciendo con
típica,
mi
qué estoy
vida?
haciendo con mi vida, qué estoy logrando, hacia dónde voy, el tema viene. La parte financiera, la parte de casa, o sea, todo, quieres estabilidad, quieres muchas cosas antes de llegar a los
Y la
40.
presión social, ¿no? Como que ya debería tener X, Y, Z,
Sí.
doble, bla, bla,
Hay
bla.
gente, amigos que están en la misma edad que yo y se sienten presionados porque no se han casado o no tienen hijos.
Claro.
Y yo tengo otras amigas, o sea, estos son amigos varones y amigas mujeres que no quieren hijos,
¿Qué
que no quieren nada
tan feliz es la
y
vida?
están tranquilas porque están logrando cosas.
Exacto.
Entonces yo digo, cada quien quiere algo
Por
diferente,
supuesto.
unos están más influenciados que otros. Y me imagino varón con el tema de los papás. No, no quiero imaginar esa parte, porque menos mal
Claro.
que yo me estoy ahorrando esa parte. De, sí, pero esta de la presión de tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que no sé qué,
Y
Dios está en
tienes
tu
que ser,
casa.
y tienes que graduarte, tienes no sé qué.
Es una presión
Digo,
demasiado
ojo, y
grande.
mira, te digo algo. Esto va a sonar como que, ay, que tú te la sabes todas, pero no, en verdad no es así. En verdad es un proceso. Pero, o sea, para que te presionen, tú tienes que dejarte presionar. Eso es una realidad. Yo creo que, sobre todo con la familia, hay que aprender a poner límites. Límites que no afecten tu estabilidad mental. Porque siempre va a estar presión, presión, presión. Eso siempre va a existir desde muchos ángulos. Pero tú eres la persona que tiene la capacidad de decidir si esa presión te afecta o no te afecta. Entonces, esta teoría suena divina, pero en la práctica es súper difícil y soy consciente de eso. Pero si alguien que escucha este podcast y lo están presionando por algo en su vida, yo creo que lo correcto sería que se sentase y que genuinamente se preguntara si eso lo está haciendo porque él lo quiere hacer o porque alguien le dijo que tenía que hacerlo en una determinada situación. ¿Por qué? Porque vas a tomar la decisión presionado y las consecuencias de esa decisión sí son tuyas,
Sí.
no son de la persona que te dijo que lo hicieras. Entonces, es sumamente importante que cuando vamos a tomar una decisión entendamos si en verdad la queremos hacer porque es nuestra intención hacerla o porque estamos siendo influenciados por X o Y. Porque si no me gustó o si me equivoqué o si no lo hice o si lo hice por presionar, lo que viene para atrás sí te toca a ti.
Claro, porque sí es tu responsabilidad.
Exacto. Y entonces ahí es donde vienen los arrepentimientos, las depresiones, etcétera, etcétera, porque hiciste algo que no querías hacer. Pero bueno, al final.
Sí, es muy real y es total, pero justamente en estas épocas a los varones nos toca difícil. No a todos, no, no es que a las mujeres no, pero la presión de histórica, de crianza y
Sí.
de todo esto al varón como que
No, y a
siempre
las
le
mujeres
toca.
también, como que cuando te vas a casar, cuando tienes hijos,
Sí,
se te va a dejar
total,
el
pero cada
tren,
uno
¿no? ¿De qué?
para mí es como que cada uno en su diferente forma, ¿no?
Claro.
A ellas más que todo en ese aspecto. Cuando te vas a casar, cuando vas a tener hijos, que si estás bonita, que si estás gorda, que si estás fea, que si estás alta, que si estás baja, que si estás. O sea,
Exacto.
tienen un aspecto más allá. Entonces
Exacto.
el hombre es, si tienes casa, también si te vas a casar, pero si tienes casa, si lo lograste, si vas a mantener a tu mujer, si vas a hacer esto. O sea,
Exacto.
la presión es los dos ángulos
Por
totalmente
supuesto.
opuestos, pero súper presionados. Entonces creo que crea hasta los que no nos vamos a casar para allá. Para allá, para allá. estamos presionados de alguna manera. Pero
Claro.
entonces ya viene la parte de estabilidad, la no sé qué. O sea, es un temita. Y yo entiendo y te sé de mucha gente de mi edad que tiene miedo a eso, al no
Okay.
lograrlo, al ser un homeless,
Total,
porque hay miedo
claro.
de todo. Entonces creo que es importante eso que acabas de decir y lo valoro y lo rescato muchísimo. Tú, Juan, ahorita, actualmente, algo que te esté, que puedas haberte o haberte generado o te esté generando un miedo que te esté impidiendo hacer algo. ¿Tienes algo en este momento así en tu vida?
Oh, wow. A ver.
¿Qué pudieras estar haciendo ahorita que de repente no estás
Bueno,
haciendo porque estás poniendo
yo creo
excusas?
que sí, estoy poniendo full excusas en formalizar Business for Millennials como yo quiero que esté.
¿Y cómo quieres que esté?
Yo creo que mi plataforma tiene la capacidad de genuinamente generar calidad de vida a la gente a través de ayudarles a mejorar sus finanzas. Y lo estoy haciendo como a gotitas, como que si yo me pusiera genuinamente a hacerlo como quiero que sea, que fuese multiplataforma, podcast, videos cortos, tener un calendario de talleres y actividades planificadas, que ya estoy seguro que B4M sería muchísimo más grande. Y no grande por tamaño, grande por impactar la vida de la gente. Porque yo siento que es como que, o sea, no importa cuántos seguidores tienes ni cuántos son tus views. O sea, cuando una persona me dice, Juan Carlos, esto que me acabas de decir no tenía idea y me sirvió, es que te estás ayudando a
Claro.
alguien. Eso tiene un valor muchísimo más allá
Total.
porque estás cambiándole algo interno en su vida, ¿no? Entonces,
Estás poniéndote
estoy
excusas.
poniéndome excusas en eso full y estoy como dilatando. Estoy conmemorando porque yo dije, bueno, este año sí va a ser. Y estamos a marzo y todavía no lo he hecho. Pero entonces, ya creo que hay que ponerle, ya estamos armando un equipo de trabajo que me va a ayudar porque la verdad es que también entendí que no puedo, yo no lo podía hacer solo. O sea, no tengo la expertise, no soy comunicador, no tengo experiencia en marketing. O sea, yo sé de finanzas. Entonces, yo tengo que tener un
Un equipo.
equipo que me ayude a producir, a la parte del marketing, a la parte de gestión de contenido. Tú sabes que todo esto es un trabajo. Entonces, ya lo tenemos. Vamos a comenzar. Dios quiera, este año, si me siento en esta silla, el otro año va a ser una conversación diferente.
Al final de año o dentro de unos meses, cuando te vuelvas a sentar, vamos a hacer diferente.
Así es.
Rescato varias cosas de que las que estás diciendo que me van quedando. Excusas, te las conozco todas. Desde noviembre, creo que yo te estoy diciendo este podcast.
Exacto.
Creo que desde noviembre, si no me equivoco, creo que desde noviembre te estaba comentando. Ya tenía varias cosas creadas. Yo me imagino que es lo que pasa con cada vez que tenemos un proyecto, ¿no?
Sí.
Ya había hecho anteriormente un podcast, un piloto, en pandemia. O sea, tenía ciertas cosas. Y sabía cómo hacerlas, y sabía que incluso hasta por saber cómo hacerlas, iba a ser relativamente fácil poder arrancar, pero estaba postergándola porque tenía miedo a un pocotón de cosas, miedo al trabajón que venía, miedo al fracaso, miedo a que me dijera gente que no, ¿por qué me dirían que no? Pero hoy lo veo, pero en ese momento era eso, o
Claro,
sea, ve
pero
qué loco, ¿no?
es una posibilidad, ¿no?
Ajá, del cerebro imaginándose cosas.
Ajá.
Entonces me fui literal postergando, postergando, postergando por cualquier tontería que se me hubiese pasado por la cabeza. Y pasó noviembre, pasó diciembre, llegó enero y me empezaron a preguntar a los que ya le había dicho, que entorno pequeño, pero ya les había comentado, ¿cuándo lanzas el podcast? ¿Cuándo lanzas el podcast? Entonces ya ahí en ese momento ya había grabado un par,
Claro.
pero había grabado un par así, o sea, hubiese podido grabar 20 ya. De 3 meses, pero estaba haciéndolo en el mínimo esfuerzo porque tenía miedo del resultado. Hasta que, bueno,
Ya,
hace unas
toca.
semanas dije, ¿qué pasó? Ya me metí en el estudio, empezamos a organizar todo y pues bueno, ya lancé creé la cuenta y dije, voy para allá, para que no sea todo desde mi cuenta personal.
Claro.
Entonces, rescato eso, pero también que tú hayas podido ver, no puedo solo. Que también lo pude ver yo en todos los proyectos que he hecho.
Claro.
Ahorita tengo 3 proyectos andando. Y 3 proyectos andando, Juan, que comienzo con el primero, que es la parte de comedia y todo esto, que pareciera sencillo porque la gente asume que crear contenido gratuito es fácil,
No, para nada.
pero pegarla y tener los views que tengo no es fácil. O sea,
Claro.
literalmente es
Sentarse,
trabajo
por
asentar
supuesto.
creativo. Entonces, es como tenía empecé a crear otro. O sea, poder crear esos proyectos que adicional son diferentes, pero me apasionan porque soy del que cree que nadie es una sola cosa en la vida, tuve que tener gente de equipo. Y me costó muchísimo tener equipo. Porque sí, y confío en que hay gente brutalmente buena en sus áreas, pero a mí me costaba soltar.
Claro.
Entonces, este proceso también ha sido de empezar a soltar, de empezar a delegar, de empezar a juntar gente para crear. Y en este proceso también, obviamente, incentivar a más personas a que, hey, espérate, deja de estar guardándote lo que tienes que posiblemente es muy bueno y empieza más bien a ejecutar, así sea de formas muy chiquitas, acercarte más a poderlo
Por
lograr.
supuesto.
Ahorita yo he estado viendo que has estado subiendo cosas que vienen próximas, o sea, que quiere decir que estás trabajando y estás quitándote un poquito esas excusas.
Ya. O sea, ya me quité la. Ya dije, este tiene que ser el año en que relancemos y vamos con todo. O sea, vamos a hacer talleres virtuales, talleres presenciales. Vamos a formalizar el contenido. Porque la gente cree que ve un video, pero. Para que haya un video tuyo todos los días en las redes, o sea, eso te requiere una planificación atrás
Total,
y
absoluto.
todo un gasto de edición, de tiempo, de inversión, de análisis. Pero bueno, yo creo que al final da muchos frutos cuando alguien ve tu video y te dice, Juanca, me ayudo. O sea,
Claro,
eso es.
absoluto. Y ahí está el real pago. O sea, vamos a trabajar con marcas y todo esto, y tú seguro, obvio que también. Pero sí, obvio que también. Pero la realidad es que el pago real, real, real,
Es cuando la gente
es
lo
cuando
disfruta.
te tuvimos nominados juntos
A
a
Panamá
Panamá
Positivo,
Positivo en la misma
correcto.
categoría, quedamos así agarrados de mano, no ganamos. No ganamos. Estamos en la
Es
misma categoría y
correcto.
todo, sentados en la misma mesa, literal, estamos casi tomados de mano, no ganamos. Pero yo sí
Pero
siento,
ganaremos, amigo,
pero
no te
gana, yo
preocupes.
siento que ya ganamos.
Fue una experiencia súper linda.
Pareciera como trillado. Ay, así, todo lo que dicen los perdedores siempre es, ya gané, la experiencia ya la gané. Pues no. Pues no. No, sí siento que ganamos. O sea, para mí siento que del hecho de. El típico, el hecho de estar ahí ya se me hace ganador. No, pero honestamente conectamos con gente bien cool
Sí,
y para mí ese es un
me parece
muy buen.
algo bueno.
Para mí ese fue como el real, mi real ganancia.
Sí.
La exposición, yo realmente tengo la más exposición, pero pues, modesta
Wow.
aparte, modesta aparte. Ahí se me sale el ego. Pero la verdad es que conectar con la gente que estuvo ahí, con un
Claro.
pocotón de nominados más, con la gente que ganó, todo eso para mí fue brutal y creo que también es eso, gente que está creando cosas y tratando de lograr cosas. Y llevo esto también a comentario porque he interactuado con varios que tienen proyectos y que han estado en el mismo proceso de poniendo excusas para no arrancar, poniéndose excusas por miedo, poniéndose excusas por cosas. O sea, tienen procesos, proyectos andando, pero proyectos que podrían estar más grandes
Claro.
incluso y todos, a mí me pasa todo el tiempo, obviamente todos queremos que nuestros proyectos vayan creciendo mucho más y es parte del proceso poder reconocer. Primero, cuando estamos dándole larga a la cuestión, porque si ya lo reconociste, quiere decir que en algún momento ya vas a dejar de hacerlo. O por lo menos vas a buscar acción para hacerlo de pasitos chiquitos. La segunda para mí es que, obviamente, al reconocerlo también, te das cuenta de que tú tienes un asunto que resolver
Claro.
tuyo. Y eso también es poder. Y es poder a que tú puedas hacer algo al respecto. Ojalá que se haga, porque obviamente pues, uno se puede quedar como con los brazos cruzados
Claro.
también, ¿no? Algo que te puedo recomendar, sin que me lo estés pidiendo, es que pongas fechas.
Claro,
En mi
sí.
vida, venirme a Panamá significó desde una fecha. Mi mejor amiga, que vive aquí desde hace muchos años, ya yo ya tenía pensado venirme y todo, pero ella me acuerdo que me dijo puntualmente, compra el boleto y pon una fecha. Y vas a resolver todo en ese tiempo porque tu cerebro se va a programar para
Exacto.
resolverlo todo antes del viaje. Y eso, esa fue la primera vez que escuché eso,
Fue
después
la
lo escuché
presión,
500 veces,
exacto.
¿no? Pero esto fue tal cual.
Ponerle la fecha de cumpleaños.
Entonces,
Es que es
todo,
así.
póngale la fecha para todo y pónganle la fecha a lo que sea que estén creando, porque eso los va a programar a que vayan para allá. No siempre a la primera va a salir, probablemente mis primeros videos serán un desastre, pero y lo han sido ya antes,
Claro, pero esta es.
pero esa es la única forma de avanzar y también al final romper los miedos y convertirnos en seres valientes. Tú, si adicional a nivel de finanzas, a nivel de que sabemos que hay muchos miedos de personas a nivel de finanzas en todo, básicamente, quisiera que tú le dijeras a esta gente valiente que nos ve, que tiene miedos. Desde tu perspectiva, desde tu trabajo, desde tu conocimiento, que hacer algo, un mensaje o una recomendación que puedan ellos hacer para romper miedos y pues también seguir siendo valientes, pero ahora en otra área.
Bueno, mira, yo creo que es una responsabilidad, ¿no? Porque la realidad es que nadie nunca nos va a asegurar el resultado. O sea, el miedo es una reacción natural del ser humano al definitivamente saber que no sabe qué va a pasar. Lamentablemente y dichosamente también, lo que queremos en la vida está después de eso, ¿no? Está después de esa incertidumbre, está después de ese miedo al qué dirán, está después de ese miedo al no creer ser suficiente. Entonces, hay dos opciones. O te quedas sentado donde estás y simplemente no te quejes porque estás decidiendo estar donde estás, porque no hay nada peor que es que estás donde estás y quejarte y no hacer nada. O te lanzas a tomar el riesgo, entendiendo el riesgo, tratando de ver cómo lo mitigas y si no lo pegas, levantándote. Entonces, suena todo así como muy mitológico y muy así abstracto, pero yo creo que de eso se basa la vida. Hay que estar un poquito como siempre en el constante aprendizaje, en el tomar riesgos, porque es la única manera que nos hace crecer.
Y estoy segurísimo que si toman riesgos y se mueven de donde están y toman acción así sea una chiquitita a la vez, ¿no? Porque eso es lo que a veces nos va a llevar a otro lugar, ¿no? Así sea una pequeñita a la vez, cada día van a ser, nos vamos a convertir en más valientes. Así que gracias por haber venido, Juan.
A la orden, amigo.
Gracias,
Gracias por la
gracias.
invitación.
Buena conversación, bien interesante conocer partes también de ti que no conocía aunque te conozco. Y pues bueno, ustedes, nos vemos en el próximo episodio de Seres Valientes. Me quedo con un pocotón de cosas de las que dijo Van y mi cabeza está así, ta, 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 analizando cosas muy interesantes. Cada vez que converso con gente es como una introspección brutal de cosas, obviamente para mí. Que la intención es esa, de romperlas y cada día convertirnos en seres más valientes. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Bye bye.
Chao.